Hermanos y hermanas, nos volvemos a encontrar para seguir celebrando la fe. Y al celebrar la fe, recibir la instrucción espiritual. La instrucción espiritual de este domingo se llama la no resistencia. Y todo tiene que ver con los textos que hemos proclamado. La primera lectura del profeta Jeremías. Dice el profeta: me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Peleaste y ganaste. ¿De qué se trata? Dios llama a Jeremías para una misión. Y al llamarlo, no lo engaña, lo seduce. Cuando Dios llama, seduce, usa el amor. Cuando el mal lo hace, engaña, usa la trampa. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Peleaste y ganaste. Luego el profeta se da cuenta que no vale la pena pelear con el llamado que Dios le está haciendo. Y puesto que se entera que no vale la pena pelear con el llamado que Dios le hace, entonces se deja seducir y deja ganar a Dios. Es decir, finalmente entiende que no hay razón para poner resistencia. La no resistencia. Es decir, una ley que nos invita a no pelear con lo que la vida va proponiendo y ofreciendo. Luego en el Salmo: oh Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Cómo te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocando tu nombre. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Es el Salmo 62. ¿Salmo qué? Por favor, apréndaselo. Y en la mañana, cuando despierte, ojalá que pueda comenzar el día diciéndole al Señor: oh Dios, por ti madrugo. Porque hay días que uno no se quiere levantar. A mí me pasa, creo que a ustedes también, que uno dice: no tengo ganas de levantarme, no tengo razones para pararme de esta cama, no tengo ninguna motivación para comenzar el día. Pues cuando te esté pasando esto, no olvides este Salmo 62. Oh Dios, por ti madrugo, mi alma está unida a ti, tu diestra me sostiene. Y luego, en la segunda lectura de Pablo a los Romanos en el capítulo 12, dice: presentad vuestras vidas, vuestros cuerpos, como hostia viva. Yo les voy a enseñar algo, póngame cuidado. Cuando algo se le salga de sus manos y sea superior a sus fuerzas, ofrézcalo. Porque si no lo ofrece, lo mata. Así de simple. Usted dice: esto que me está pasando es superior a mis fuerzas, se sale de mis manos, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer? Ofrecerlo. Ofrécelo. Es decir, entrégaselo ¿a quién? Tú le dices: Señor, mis manos son muy pequeñas, pongo esto en tus manos que son más grandes que las mías. Señor, mis fuerzas son reducidas, pongo esto en tus fuerzas que son mayores que las mías. Presentad vuestras vidas como hostia viva, ofrezca lo que usted no puede contener, ofrézcaselo a Dios, presénteselo a Dios. Y luego en el Evangelio, Jesús tiene muy clara la ley de la no resistencia, la tiene muy clara. Y por eso no resiste ir a Jerusalén. No resiste enfrentar a los sumos sacerdotes, a los letrados y a los ancianos. No resiste la cruz, no resiste ser ejecutado. Es decir, no pelea con nada de eso, no pelea. La ley de la no resistencia es que usted aprende a no pelear con lo que le está pasando. Y al no pelear con lo que le está pasando, reduce el nivel de sufrimiento. Entonces vamos con esta predicación. Primer punto de reflexión: entra en paz con todo. ¿Cómo? Así es. Mi director espiritual, Gabriel Díaz, me dijo alguna vez: Pedro, ¿has bautizado muchos niños? Y le dije: sí, ciertamente, claro. Y me dijo: ¿y les has puesto nombres distintos a todos? Por supuesto. Y me dijo: mira, aunque has bautizado muchos niños y a todos les has puesto nombres distintos, aprende a ponerle el mismo nombre a todas las situaciones de tu vida. Escuche que esto es muy sabio. Es demasiado sabio. Por la razón de bautizar a muchos, le pongo nombres distintos a todos. Pero he aprendido a ponerle el mismo nombre a todo lo que me pasa: enfermedad, alegría, salud, tristeza, abundancia, escasez, incomprensiones, soledad, injusticia, logros, gratitudes, ingratitudes. A todo le he puesto el mismo nombre. ¿Saben cuál nombre? Le he puesto el nombre de aprendizaje. Porque si usted le pone a cada cosa un nombre diferente, es posible que cada cosa se convierta en un motivo de sufrimiento. Pero si usted aprende a ponerle el mismo nombre a todo y se da cuenta que todo a la hora de la verdad trae un gran aprendizaje, está superado. No tienes que pelear ni con la abundancia, ni con la escasez, ni con la salud, ni con la enfermedad, ni con la alegría, ni con la tristeza, ni con la gratitud y la ingratitud, ni con la injusticia, ni con la incomprensión, porque aprendiste que todo es aprendizaje. La no resistencia. Segundo, con esta ley de la no resistencia, aprendemos a manejar la burla que otros nos hacen. De repente alguien se está burlando de ti. De repente alguien te quiere ridiculizar. De repente alguien te quiere hacer sentir mal. No resistencia. Es decir, no peleo con eso. Y al no pelear con eso, esa situación se tiene que desvanecer. Pero si tú peleas con eso, lo más probable es que le endoses todo el poder al que se está burlando de ti. Miren, en los colegios pasa muchísimo. Levanten la mano los que tienen nietos, hijos o sobrinos. Levanten la mano todos. Escuche esto: cuando usted viva la experiencia en casa que de su hijo se están burlando, hemos sofisticado el término y decimos que es matoneo, bullying, pero a la hora de la verdad no es otra cosa más que falta de caridad, falta de amor. No solo hay que tratar el niño que le gusta burlarse de los demás y decirle que tiene que aprender a respetar la diferencia y que tiene que aprender a convivir en paz con los demás. También hay que tratar el que se siente burlado y enseñarle la ley de la no resistencia. ¿La ley de qué? La no resistencia. ¿Y qué es la ley de la no resistencia? Mira, no es importante, no vas a pelear con eso, no te vas a enganchar, no le vas a prestar atención. Es decir, vas a permitir que el agua corra entre las piedras. ¿Cómo? Que el agua corra entre las piedras. Cuando estaba pequeño, solía pasar que en el salón me ponían muchos apodos. Me decían Frentolín porque tenía una frente muy grande, yo no sé qué ha pasado. Después me pusieron gafas, entonces me decían Cuatro Ojos. Y en fin, hubo un tiempo que me decían Pedro Parques, porque yo me llamo Pedro Justo Berrío Bolívar, entonces el Parque Berrío, el Parque Bolívar, me decían Pedro Parques. Y decían que mi mamá era como la gorda de Botero. Era tremendo. Y yo iba muy acongojado donde mi madre, y mi madre me decía, hijo, no es importante. Y cuando decimos no es importante, es porque de alguna manera estamos haciendo buen uso de la ley de la no resistencia. No estoy peleando con eso, porque si peleaba con eso, por supuesto que me hubiera quedado con todos esos apodos para siempre. Qué tan interesante que cuando alguien te la quiera montar, como decimos en nuestro lenguaje más sencillo, que cuando alguien te quiera humillar, se quiera burlar de ti o te quiera hacer sentir mal, usarás la ley de la no resistencia. No es importante. Dejaré que el agua corra entre las piedras. Dejaré que todo fluya. Tercero, el poder de la aceptación. ¿Cómo? El poder de la aceptación. Ahora decíamos, hay realidades que se nos salen literalmente de las manos. ¿Le pasa a usted? ¿Le pasa a usted? ¿Le pasa a usted? ¿Me pasa a mí? Se nos salen de las manos. Y cuando algo se te salga de las manos, entonces vas a aceptarlo. No vas a pelear con eso. Mira, voy a cambiar de micrófono para moverme mejor y decirte algo. Definitivamente, hay cosas que son superiores a nuestras fuerzas. Voy a poner un ejemplo, un llamado de Dios. Cuando Dios llama, es bobada pelear con ese llamado. Yo lo viví. Por supuesto que desde los 2 años quería ser sacerdote y jugaba dándole la comunión a mis hermanas, partiendo un banano en rodajitas. Sí, sí, sí. Pero cuando llegó mi adolescencia, por supuesto que entré en choque. No sé si realmente era lo que quería o quería otra cosa para mi vida. Y fue el momento de ingresar al seminario. Y empecé a estudiar en el seminario. Y después de cada semestre de universidad, le decía a mis padres, ya no, voy a parar ahí, no sigo. Pero había algo dentro de mí que era superior a mi deseo, que era superior a mis fuerzas. Había algo dentro de mí que me decía, Pedro, te elegí para que hablaras en mi nombre y no te voy a soltar hasta que lo aceptes, hasta que no pelees con eso, hasta que no le hagas resistencia. Te elegí y punto. Yo recuerdo que en el cuarto año, primer año de teología, le dije a mis padres, a las vacaciones de fin de año, le dije a mis padres que por favor me consiguieran trabajo y que además quería estudiar en otra universidad una carrera distinta. Mi segunda opción era comunicación social. Y pasaron las vacaciones y yo un tanto entusiasmado trabajando en una ferretería y también muy entusiasmado cambiar la carrera, pero había algo dentro de mí que era superior y me dolía. Y recuerdo que faltando 2 días para regresar al seminario, mi mamá me vio en mi habitación empacando mi maleta. Y mi mamá me dijo, ¿cómo así? ¿Por qué estás empacando la maleta? ¿A dónde te vas? Y le dije al seminario. Me dijo, pero ¿no dijiste que querías trabajar algo distinto y que querías estudiar algo nuevo? Ahora entonces, ¿qué te pasa? Y le respondí, mamá, hay una fuerza que es superior a mí, que me empuja a continuar en este proceso de formación. Recuerdo que esa mañana con la maleta en los hombros me despedí de mi madre llorando, y mi madre me decía, pero nadie te está obligando a que te vayas al seminario, no importa si no eres sacerdote, no importa, entonces harás otra cosa, lo importante es que le sirvas a la sociedad. Y yo llorando como un niño le decía, mamá, en realidad no me quiero ir, pero sé que hay algo dentro de mí que me empuja a estar allí. Y aunque no quiero irme, sé que me tengo que ir y no voy a pelear con esto. Y a razón de eso, miren el hombre que hay aquí. Alabado sea el Señor. Hay cosas con las que no se puede pelear. Dígame un amor, ¿usted se enamora de alguien? Dígame un amor. Usted comienza a decir, no lo quiero, no la quiero. Y lo peor es cuando ese amor es prohibido. ¿Cómo les parece? ¿Cómo hace uno para pelearse con eso? No les estoy diciendo que cambien de señora, de señor ahora cuando salgan de la misa. No se trata de eso. Pero qué duro es, qué duro es. O pelear con un trastorno de ansiedad. ¿Se imagina pelear con un trastorno de ansiedad? Que usted diga, no puedo estar ansioso, no puedo estar ansioso, no puedo estar ansioso, no puedo estar ansioso. Y lo único que va a pasar es que cada vez vas a estar más ansioso. O pelear con un insomnio. Que uno diga, me tengo que dormir, me tengo que dormir, me tengo que dormir, me tengo que dormir. Y uno dice, no, pero me tengo que dormir, mañana tengo que madrugar, mañana tengo que madrugar, me tengo que dormir. Y lo que pasa es que no te duermes. Hermanos, hay cosas en la vida con las que tú no puedes pelear, porque se vuelven superiores a tus fuerzas. Y lo mejor que te puede pasar es aprender a abrazar, a aceptar y amar aquello que es superior a tus fuerzas. Entonces ya no te herirán esas situaciones y te generarán menos sufrimiento. ¿Aprendiste? ¿La gloria para quién? Solo para Dios. Hay un cuarto elemento que quisiera compartir con ustedes, y es, ¿qué papel juega Dios entonces en nuestras batallas? Seguramente alguno de ustedes que está bien atento puede hacerse esa reflexión y cuestionarse y preguntarse eso. Entonces, ¿qué papel juega Dios en nuestras batallas? Porque hemos hablado muchas veces de nuestras batallas espirituales. ¿Qué papel juega Dios en nuestras batallas? Tres cosas, y las voy a leer para no perderme. Primero, Dios, escucha esto, no te pone en contra de lo que te está pasando. Te enseña a amar lo que te está pasando. Eso es muy sabio. No es de mi cosecha, es de la cosecha del Espíritu. Pero el papel que juega Dios en tus batallas es que Él no te pone en contra de lo que te está pasando, sino que te enseña a amar lo que te está pasando. Uno, dos, Él se vuelve en el estímulo de tu vida. No vivirás para lo que te está pasando, vivirás para Dios. Ahora sí entendemos, oh Dios, por ti madrugo. Por favor, no viva para sus problemas, no viva para sus enfermedades, no viva para sus preocupaciones. No se levante para sus preocupaciones. No se levante para sus enfermedades. No se levante para sus problemas. Levántese en la mañana para honrar y glorificar a Dios. Y entenderás que en el Señor serás más que un vencedor. Y tercero, ¿qué papel juega Dios en tus batallas? Dios, que es el príncipe de la paz, te enseña que el camino no es la guerra, que el camino es la reconciliación. No te pongas a hacerle la guerra a aquello que te está sucediendo. Reconcíliate en el nombre del Señor con lo que te está sucediendo. Quinto, muchas veces yo he escuchado, Padre, ¿cuál es la voluntad de Dios? Muchas veces he escuchado esa pregunta. Y yo te digo en esta tarde, la voluntad de Dios es lo bueno, lo agradable y lo perfecto para tu vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo bueno, lo agradable y lo perfecto para tu vida. Dios solo quiere para ti lo agradable. Entonces usted está diciendo allá, entonces ¿por qué me pasa todo lo que me pasa? No porque Dios lo quiera, no. ¿Saben una cosa? Vengo del colegio de celebrar las exequias de Maggi, de Magdalena, una niña de 4 años, unos papás supremamente jóvenes, muy jóvenes. Pero la fortuna es que han entendido que no es que Dios quisiera para ellos eso, que lo ha permitido y ahora le pondrá un propósito para que ellos sean edificados en la fe. Pero si tú me preguntas, Pedro, ¿cuál es la voluntad de Dios conmigo? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Y yo te digo, mira, Dios quiere para ti lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Eso es lo que quiere Dios para ti. Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y si pasan otras cosas, es porque Dios las permite aunque no las quiera. Y permitiéndolas les pone un propósito para que nada se salga de la esfera de su amor. Ahora, si Dios quiere para ti lo bueno, lo agradable y lo perfecto, entonces no le hagas resistencia, no pelees con lo que está pasando. Porque cuando tú peleas con lo que te está pasando, se acrecienta tu miedo. Y Dios no quiere para ti el miedo. Pero en la medida en que tú no le haces resistencia, aceptas la ley de la no resistencia y abrazas lo que está sucediendo, tu corazón se va a llenar de paz. Cree en esto que te estoy diciendo, porque Dios quiere siempre lo mejor para ti. Sexto, ¿qué es lo único capaz de transformar una situación? La no resistencia. Miren, les cuento así de sencillo. ¿Ustedes creen que Jesús le hizo resistencia a la cruz? No. Usó la ley de la no resistencia y abrazó la cruz. Y por eso le dijo a sus discípulos: me voy a Jerusalén. Estaba en Nazaret. Hay una buena distancia entre un lugar y otro. Y asume, no le hace resistencia a Jerusalén, y sabe que Jerusalén es el hervidero de lo religioso y lo político. Él lo sabe, y sin embargo no le hace el quite, no pelea con esa realidad. Enfrenta a los ancianos, enfrenta a los escribas, enfrenta a los fariseos, enfrenta a los sumos sacerdotes, enfrenta la cruz, enfrenta la ejecución, lo enfrenta todo, todo lo enfrenta. ¿Por qué? Porque tiene muy claro la ley de la no resistencia. Con Pedro pasó algo completamente distinto, porque Pedro sí le hizo resistencia a la cruz. Y por eso se lo llevó aparte y le dijo: maestro, eso no te puede suceder. Y Jesús, con el discernimiento del Espíritu, le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, tú no piensas como Dios. Yo los invito en esta tarde a que aprendan a pensar como Dios. No peleen con la cruz, no peleen con la realidad, no peleen con la vida. Aprendan a amar y abrazar lo que va sucediendo, y entenderán que el sufrimiento que causa la vida misma se tendrá que reducir. Y termino con este séptimo punto diciendo lo siguiente, o mejor haciendo una pregunta. Levante la mano la persona que ha pretendido cambiar a la persona con la que está conviviendo. Le puedo decir algo. Cuando usted pelea con lo que el otro es, escuche esto, es muy sabio. Cuando usted pelea con lo que el otro es, su relación se vuelve un infierno. Hay un librito que se llama La Maestría del Amor de Miguel Ruiz que dice: la pareja perfecta es la que tú aceptas tal como es. Es la perfecta. Aunque no hay personas perfectas, pero la pareja perfecta es la que tú aceptas tal como es. Ahora no vengas a decirme, ¿cómo hago, padre, para cambiar a mi hijo? ¿Cómo hago para cambiar a mis papás? ¿Cómo hago para cambiar a mis hermanos? ¿Cómo hago para cambiar a mi pareja? Alguna vez una persona vino y me dijo, padre, deme una pistica para cambiar a mi marido. Y le dije, cambie de marido. No hay de otra. No hay de otra. La relación se vuelve un infierno cuando usted le hace resistencia, cuando no aplica la ley de la no resistencia y comienza a pelear con lo que el otro es. Lo mejor que te puede pasar en una relación para que esta sea un pedacito de cielo es la ley de la no resistencia, es decir, la ley de no pelear con lo que el otro es y aceptarlo tal y como el otro es. Que el buen Dios nos bendiga, que nos ilumine y nos asista, y que nos enseñe en Jesús a aceptar la realidad sin resignarnos, pero aprender a amar aquello que está pasando para hacerlo nuestro amigo y luego para transformarlo. A Dios la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.